En Colombia, el ministro de Defensa y oficialista, Juan Manuel Santos, salió ganador de las elecciones de este domingo con el 69% de los votos. Antanas Mockus, del Partido Verde, recibió apenas el 27%. Llama la atención que más de la mitad de las personas con derecho a voto, casi un 56%, se abstuvieran. Los compañeros de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, nos ofrecen el análisis con Luis Evelis Andrade, de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Juan Carlos Mulford, de AISEC, una organización de universitarios colombianos, y María Teresa Renderos, editora del semanario colombiano La Semana.
Y tenemos con nosotros en la línea a Luis Evelis Andrade, de la Organización Nacional Indígena de Colombia. Gracias por estar con nosotros, Luis.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, don Luis, desde acá, de Ecuador, desde Quito, preguntándole cuál es la postura de la Organización Nacional Indígena de Colombia alrededor de este triunfo electoral que se le asigna a Juan Manuel Santos.
Bueno, nosotros, primero, nos preocupa que haya habido una abstención tan alta, porque si uno compara con el total de votos, pues realmente supera la abstención el número de personas que se tragaron. De otro lado, nos preocupa que se siga profundizando en el gobierno de Juan Manuel Santos la entrega de nuestros territorios en concesiones a empresas multinacionales bajo proyectos de prosperidad democrática, lo cual implica consigo la continuidad de una política que, en el caso de nosotros los indígenas, no ha significado realmente mejoramiento de las condiciones, superación de la situación de derechos humanos, de la crisis humanitaria. Pero nosotros no discutimos el triunfo porque pues, ya está demostrado que ha sido por una inmensa mayoría. Lo que sí nos preocupa es lo que dije anteriormente, y esperaríamos, tanto en este caso de Santos, que ya es el nuevo presidente electo, prácticamente no puede decir pensar otra cosa. Esperamos es que pueda tener una actitud de diálogo serio, respetuoso con los pueblos indígenas, sobre todo que haya un diálogo orientado a la garantía de nuestros derechos, porque lo que se ha podido demostrar por los informes de distintos organismos acreditados como Amnistía Internacional, Misiones Internacionales de Verificación,
es que la situación de los indígenas sigue siendo grave por el conflicto armado, por el modelo económico, los proyectos de desarrollo, el no reconocimiento y respeto de ciertos derechos como la consulta previa. Entonces esperamos que se puedan abrir canales de diálogo y que haya una voluntad desde el más alto nivel para resolver esta serie de situaciones que afectan a los pueblos indígenas.
Concretamente, en relación a la situación de derechos humanos que han vivido los grupos indígenas, relacionado con la gran movilización nacional indígena y las respuestas que dio el gobierno del que era parte Santos, por lo que no es nueva la relación que pudiera haber entre la UNIC y este gobierno nuevo, ¿cuál sería la expectativa, además de que se cumpla la normativa internacional y lo que nos comentaba, en concreto en el terreno? Este día sabemos que hay zonas en donde no se ha permitido, sobre todo en zonas indígenas, en donde están los veracatíos y donde están otros grupos indígenas, en donde no se ha permitido ejercer el derecho al voto. ¿Qué estarían ustedes esperando concretamente en las comunidades?
Seguir planteando lo que hemos enviado, los puntos que planteamos en una carta enviada a todos los candidatos, como es el que se pueda empezar un diálogo, procesos de concertación serios, que se pueda avanzar, si es que tiene voluntad de verdad, en una política de Estado para los pueblos indígenas que garantice sus derechos, su desarrollo, su libre, su autonomía, sus procesos de autodeterminación, el fortalecimiento de su gobernabilidad, el mejoramiento de las condiciones en derechos humanos, en fin. Esperamos eso, independientemente de que nosotros siempre hemos dicho frente a cualquier gobierno, porque realmente no es un planteamiento que hacemos a cualquiera, así hubiese llegado Moscus o en un eventual triunfo de un gobierno de izquierda, igual plantearíamos lo mismo, porque no encontramos en ellos planteamientos serios respecto de los pueblos indígenas. Pero vamos a ver cómo es la cosa ahora. Como ministro, siempre hubo un tratamiento de guerra a nuestros problemas por parte de Santos. Ahora no sabemos, como presidente, si esa es la línea. Para nosotros el ambiente es desesperanzador.
Bien, pues esperemos saber cuáles son estas primeras reacciones del nuevo gobierno y que realmente empiece a haber un respeto por los derechos humanos. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Muy amable.
Bien, pues continuando con la información, hemos tenido contacto con diferentes especialistas en estadística y matemáticas en Colombia, pues se han tenido también por ahí algunas suspicacias, algunas dudas con respecto a cómo se está llevando el recuento de los votos. No una duda específica sobre el sentido de la votación, sino cómo matemáticamente se está llevando este control de la votación. Para darnos una idea, simplemente menciono algunos datos. Con 69.324 mesas y un 95% de la votación, habiendo votado 12.753.000 votantes en todo Colombia, implicaría que tendrían que haber estado contando, según recuentos compartidos con un matemático, profesor titular del Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia, el doctor José Osvaldo Lezama Serrano, profesor titular, tendrían que estar contando alrededor de 205.693.89 votos por minuto, a razón de 3.428 votos por segundo. En este sentido, él nos decía que fue el jurado en la elección inmediata anterior, en la primera ronda, y que este procedimiento para tener este resultado primario en una sola casilla, le llevaría a cada casilla cuando menos 2 horas.
Bueno, también tenemos ahorita en el teléfono a Juan Carlos Mulford de AISEC. Espero que haya estado escuchando un poco la conversación que tuvimos. Juan Carlos, bienvenido a esta conversación.
¿Por qué no nos das un poco tu análisis del resultado de las elecciones en Colombia?
Bueno, creo que los resultados eran de esperarse. Desde el mismo final de la primera vuelta, creo que eran de esperarse que iba a arrasar Juan Manuel Santos. Bueno, debido a diferentes circunstancias de manejo, pues, político, de maquinarias, también, pues, un poco el desánimo del movimiento de la Ola Verde, que, pues, con referente a ciertas actitudes del candidato Antanas Mockus y a ciertos manejos mediáticos, pues, también hubo cierto desinterés. También hubo una abstención muy alta en las votaciones de hoy. Bueno, mucha gente dice que debido al clima que hubo durante toda la jornada en todo el territorio nacional, pero también tuvo mucho que ver el desánimo de mucha gente que no tenía claro por quién votar, y también muchos seguidores de la Ola Verde, que se fue un poco ahogando en su misma ola. Creo que eso fue lo que pasó hoy en Colombia, y pues ya los resultados los vemos.
Para hablar de esto también con nosotros tenemos a María Teresa Renderos, ella es editora de La Semana. Bienvenida, María Teresa. ¿Por qué no me dices un poco de lo que estás sintiendo con la victoria de Juan Manuel Santos?
Bueno, es muy interesante, era una victoria que no es nueva, es cantada, todos sabíamos que iba a ganar hoy. Es un capítulo interesante para el país, es continuador de la política de Uribe, pero no sabemos hasta qué punto sea muy seguidor, digamos, de las peleas que cazó el presidente Uribe, y o hasta qué punto sea un presidente más institucionalizador, que recupere más, digamos, el respeto por la justicia, el respeto por la oposición. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla. Santos tiene la oportunidad de hacer un gran gobierno, tiene un apoyo de casi 10 millones de colombianos que votaron por él, que es prácticamente uno de cada 3 colombianos que puede votar, votó por él. O sea que es un apoyo importante, es una votación histórica y tiene una oportunidad de hacer un gobierno mucho mejor que el anterior.
Ahora, María Teresa, el abstencionismo fue altísimo en esta segunda vuelta. ¿No te parece que eso es tal vez una falta de fe que tiene la gente colombiana en la democracia de su país?
No necesariamente. Yo creo que es una mezcla de cosas. Hoy, por ejemplo, la gente no tenía para qué salir a votar cuando sentía que ya se había un ganador. En el caso de, hay unos porcentajes altísimos de la gente en Colombia que por un sistema electoral sumamente obsoleto y sumamente mal organizado, digamos, estructuralmente con unas dificultades enormes, hace que muchísima gente que ha cambiado su lugar de residencia le quede muy difícil votar. Entonces mucha gente no vota no porque no quiera o no le interese el país, sino porque no puede, porque es muy costoso volverse a su lugar de origen para poder votar. Es un sistema que todavía me falta mucho para hacer un sistema eficaz y moderno. Es un sistema que cierra a las 4 de la tarde, entonces la mayoría de la gente se queda sin votar si tiene jornadas laborales largas. O sea, es un sistema que hace todo lo posible para que la gente no vote. Entonces creo que, y es, digamos, esa ha sido la tradición colombiana hasta ahora y el reto, digamos, entre otras, del nuevo presidente es mejorar ese sistema electoral para que la gente realmente le quede fácil participar.
Bueno, lamentablemente es todo el tiempo que tenemos hoy día. Muchas gracias, María Teresa, por participar en esta conversación con nosotros.
Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego.